Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas.
Bienvenidas y bienvenidos a Peripatéticas. Yo soy Danila.
Y yo soy la Inca. Desde el conurbano hacia tus oídos abrimos un espacio de ocio contemplativo en el que te invitamos a extrañarte un rato de la pesadez de la existencia.
En este episodio le consultamos al oráculo de Delfos
por la sabiduría.
Este episodio de Peripatéticas está auspiciado por Penguin Random House Audiolibros. Te proponemos una nueva forma de disfrutar de los libros en tu idioma, en versiones completas y originales. Un audiolibro es un libro leído por un locutor o una locutora profesional, o a veces el autor o la autora, y que convierte las páginas en ondas sonoras que van directo a tus oídos, igual que cuando escuchas este podcast. Ahora, podés leer cuando manejás, cuando haces deporte o cuando elaborás una teoría filosófica acerca de por qué no llega el tren Roca. Ingresá en leer.com.ar/peripatéticas y elegí tu próximo audiolibro.
Una de las concepciones más generalizadas sobre el saber y la sabiduría la asocian con un conocimiento profundo en ciencias, letras o artes, y tal profundidad supone acumulación y tiempo. Mientras más libros leemos y memorizamos, mientras más informaciones acopiamos en nuestro acervo intelectual, somos más sabios y capaces de elaborar pensamientos complejos. Tal vez uno de los escritores que más desestabilizó esta idea del pensamiento como acumulación es Jorge Luis Borges. El cuento Funes el Memorioso trata de un compadrito de Fray Bentos, Ireneo Funes, quien luego de una caída de su caballo es afectado por una extraña condición, la capacidad de recordar todo, tanto la riqueza y nitidez del presente como las memorias más antiguas y triviales. Tamaña memoria desbocada le permitió leer y recitar de memoria muchos tomos de erudición latina y podía distinguir hasta el perro de las 3:14 visto de perfil y el perro de las 3:15 visto de frente. También su propia cara en el espejo lo sorprendía cada vez. Pero claro, había un problema. A Ireneo le costaba entender que haya un símbolo genérico tal como perro que abarque esos individuos dispares que él podía captar. Por esta razón, entre otras, el narrador del cuento plantea:
sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos.
Hola.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
¿Llegaste bien?
Sí. Un poco apurada, pero...
Sí.
¿Sí?
Sí. ¿Cómo estás?
Bien, así como apurada. ¿Desayunaste? Traje unas galletas de arroz y un quesito.
En realidad, Susi había traído cremona. Si querés, lo que podemos hacer es voy y agarro un platito y traemos un pedacito de la cremona y si querés le podemos poner el queso crema.
¿Cremona con queso?
Sí, queda re rico.
Ah.
¿No querés?
No, prefiero las galletas de arroz, me estoy cuidando.
Ah.
Sí, pues sí. Porque todo es invierno, pero igual, ¿viste?
Sí, yo debería también, en realidad.
Como quieras vos, si querés comer cremona, a mí no me molesta,
¿no?
¿Eh?
No, está bien. Dame las galletitas y yo armo con ahí en un platito y lo guardamos acá abajo, así podemos comer acá.
Dale.
Y no nos ven, no nos dicen. Ay, que estamos comiendo arriba de la mesa.
Qué lindo, qué genial que sos, ¿eh? Ahí te da.
Esta hipótesis sobre el pensamiento y la acumulación de la memoria reaparece en otro relato de Borges, en Utopía de un hombre que está cansado, pero a través de un movimiento interesante. Traslada estos problemas al ámbito de la cultura, de lo que la sociedad hace con los saberes, los datos y los conocimientos. En el cuento, el narrador llega misteriosamente a un lugar del futuro, una curiosa sociedad utópica, y es recibido por uno de sus habitantes, que le explica alguna de las características de su mundo de este modo.
En las escuelas nos enseñan la duda y el arte del olvido, ante todo el olvido de lo personal y local. Vivimos en el tiempo, que es sucesivo, pero tratamos de vivir subespecie eternitatis. Del pasado, nos quedan algunos nombres que el lenguaje tiende a olvidar. Eludimos las inútiles precisiones, no hay cronología ni historia. No hay tampoco estadísticas. Me has dicho que te llamas Eudoro. Yo no puedo decirte cómo me llamo, porque me dicen alguien.
Se trata de una cultura que es el reverso exacto de Ireneo Funes, los antifunes. Abolieron la imprenta por multiplicar textos innecesarios. Se dedican mucho tiempo a la relectura y a producir cada uno por su cuenta las ciencias y las artes que necesitan, prescindiendo de museos y bibliotecas. No es difícil realizar acá un paralelismo con nuestras propias sociedades y la relación con la información. Nos atestamos con datos diarios a veces superfluos. Estamos en contacto con muchísima información que a veces agobia y que, como han señalado varios intelectuales, opera en su sobreabundancia como un debilitador. Si todo es importante, nada lo es. Parecemos estar lejos del pensar.
Registro, buen día.
Bueno, ¿sí? Pásame la carpeta esa. Pásamela. Uh-huh. Déjame ver esto. Esto...
Sí.
O sea, esto está actualizado, ¿no? Esta partida. Uh-huh. Vos sabés que hubo que renovarlas desde el 2014.
¿Qué vehículo es?
Ok. Sí, uh-huh. Lo que me parece, ¿sabés qué es? Que te está faltando el formulario 425... Sí, el verde. El verde clarito. Ajá. No, no lo tenés.
Es un vehículo de carga, entonces.
Ya. O sea, necesitas el formulario 425. Si querés, lo que podés hacer es... andate, sí. ¿Ves el pasillito? Te vas hasta el final y ahí vas a ver que hay como una rejita azul.
¿Hasta cuánto toneladas?
Una ventanilla. Ahí compras el 425... Y venite, parate acá al costadito, me haces una seña y yo te ayudo a llenarlo. Así ya ingresamos el trámite, porque si no te va a tardar un año más. Uh-huh. Y sí, porque viste cómo es.
No, sí.
Sí, mejor que lo terminemos ahora.
Cada sección, no. Es que cada seccional o registro es independiente. Sí, claro, por eso. Tenés que dirigirte al que te corresponde.
¿Viste la piedra que me compré? Mirá.
Sí.
¿Sabes?
Ajá.
Sí, es un onyx blanco.
Sí, decime. No, este es el registro
onyx
seccional.
Como que es negro, pero este es blanco porque capta toda la energía positiva.
Sí, discúlpame, es el registro seccional Avellaneda 7.
Está bueno. El engarce. Sí, muy buena calidad.
No, vos te referís al registro de la propiedad automotor número 5. No, ese que vos decís está en Belgrano 221. No, de nada. Que tengas buen día.
Está buenísimo. Mirá.
Sí.
Y esto
linda,
te capta... No la toques. No la podés tocar. ¿Por qué? No, porque tiene mi energía. Si no, después las tengo que bañar en la luna. ¿No, en serio? Porque
¿en la luna? ¿Pero cómo se para bañarla en la luna, la piedra?
No, la pones a la luz de la luna. Ay, Analia, qué boluda.
Bueno, qué sé yo. No
tengo
idea.
Que explicarte todo.
Sí.
Pero te gustan, porque ¿sabes quién las vende?
¿Quién?
Gaby, la del escritorio 12. ¿Es la que vende Just?
También.
Sí.
¿Qué tiene? Todo ahí en el cajón.
Tiene un montón de piedras y vos lo que tenés que hacer es como abrir tipo la caja y la piedra te llama.
En el primer cajón, o sea, la otra vez que fui le compré unos aceites, te abre el primer cajón y tiene tipo de nelo, de lavanda, me encanta. ¿Y ahora se puso otro cajón con piedras?
No, las tienen en una cajita y lo que sí vos tenés como que elegir la piedra, o sea, la piedra te elige a vos en realidad, no es como que vos elegís la piedra. ¿Entendés? Es como que vos tenés que como que vibrar hacia la piedra que más te llama y la piedra en realidad te está buscando.
Tenés como que
está
ir
buscando
temblando
tu energía. No. No tenés que... Qué boludo.
No, pero...
¿Te estás cargando de nuevo?
No, te estoy cargando.
Pero, ¿realmente somos funes y lejos de la utopía de Borges consumimos y recordamos todo el saber al que estamos expuestos? En sociedades de creciente especificación de los saberes y de las verdades, de fragmentación vinculada además con los circuitos comunicativos por los que circulan, parece difícil decir que sí. Efectivamente, hay selecciones, y alguien o algo selecciona por nosotros. Esto nos lleva a lo que hay de contingencia histórica en el saber. En el relato El idioma analítico de John Wilkins, también de Borges, se describe una enciclopedia china titulada Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos. Este curioso texto postula que los animales se dividen en
A. Pertenecientes al emperador, B. Embalsamados, C. Amaestrados, D. Lechones, E. Sirenas, F, fabulosos. G, perros sueltos. H, incluidos en esta clasificación. I, que se agitan como locos. J, innumerables. K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello. L, etcétera. M, que acaban de romper el jarrón. N, que de lejos parecen moscas.
Esta clasificación tan ambigua y deficiente abre una reflexión del narrador.
Notoriamente, no hay descripción del universo que no sea arbitraria y conjetural. La razón es muy simple. No sabemos qué cosa es el universo.
Más de una década después, Michel Foucault recupera este relato. En el prólogo a Las palabras y las cosas, de 1966, se lee que este libro nació del idioma analítico de John Wilkins y, dice Foucault,
de la risa que sacude al leerlo todo lo familiar al pensamiento.
¿Y de qué se ríe? ¿Qué es lo que arruina el texto de Borges? Lo que se nos hace imposible pensar a partir de él es un lugar común del pensamiento. En la enumeración de la enciclopedia china no hay vecindad entre las cosas que reúne. La categoría de los animales incluidos en esta clasificación, por ejemplo, provoca una serie de paradojas que nos ponen en abismo. De este modo, nos vemos obligados a pensar en el problema del orden, lo que se encuentra entre nuestras categorías culturales y las teorías que podemos elaborar y que determina, según las culturas y según las épocas, cierto sistema de organizaciones. Simplificando, no todo es pensable en cualquier momento histórico, y la historia del pensamiento puede pensarse como una serie de discontinuidades entre modos de organizar el mundo.
Bueno, perfecto, entonces ya tenés todo. Dale, yo te voy a ingresar y... sí, date una vueltita en más o menos 20 días hábiles. Dale, perfecto. Cualquier cosita nos llamás. Gracias.
Sí. No, para hacer la transferencia necesitas llenar el formulario 08. Sí, mira, fíjate allá.
¿Qué empezó un curso ayer?
¿Un curso?
Sí, estoy re contenta.
La cartelera. No, esa cartelera que está allá, ¿ves que hay un corcho? Fíjate, hay tres impresiones, hay tres hojas ahí, que es el paso a paso de cómo hacer el 08. Vos hacelo, fíjate, andá haciéndolo, y después venís y me ves a mí, yo me fijo que esté todo bien y lo hacemos.
¿Cuál era el
del cuarto? ¿Del automotor de carga?
Sí.
¿Hasta 1000 kilos o hasta 1500?
No, 1500.
1500 es el 321. Mm. Sí. ¿Un curso de qué?
Ah, es un curso, está buenísimo. Te va a encantar. Es tipo, como que te enseñan a hacer unos test, ¿no? Como que ellos tienen unos test desarrollados, como por psicólogos, pero además, esos test vos después los sometés como una especie de suma de números y te da un número. Y cada tipo de personalidad es un número del 1 al 9, porque al final vos sumás todos los números como en una sola cifra.
Como numerología.
Sí, pero no es numerología. Se llama diferente, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Ahí cerca de casa es.
Ahí por...
cerca de mi casa.
Ah, qué bien.
Sí, en la avenida. Al toque me queda, re bien. Pero está buenísimo.
¿Me
está
lo puedes hacer a mí? Bueno. ¿Ponele?
Sí. Sí, obvio. Igual, o sea, es obvio que como que... nada, para mí sos dos.
Ajá.
Sí. O sea...
¿como dos?
Sí, como...
¿dos personas?
Sos un dos.
Ah, un número dos.
Claro, sos número dos. Tenés como la personalidad número dos.
¿Y eso? ¿Cómo es?
Bueno, es que como que los números dos son tipo... gente como más bien... como racional, muy analítica, muy detallista. Un poco introspectiva, pero porque también como que son, bueno, como muy, muy brillantes. Sí, viste que, bueno, vos ya como que conoces esa energía, no sé.
¿Cómo?
Tipo Susi, como la de la Cremona. También tiene un poco esa energía, pero no tanto, porque ella lo que tiene es que
¿vos
como...
¿vos sí que soy como Susi?
No, porque Susi es de cáncer. Y eso es diferente.
Ella es dos, pero de cáncer.
Claro, ella es como dos de cáncer y vos sos como un dos más de Aries.
Ah.
¿Vos sos de Aries o no? Sí, aparte en casa 8.
En la Apología de Sócrates, obra escrita por Platón, Sócrates y su amigo Jairefón visitan al oráculo de Delfos, a quien Jairefón le pregunta si acaso existía en el mundo alguien más sabio que Sócrates. La respuesta fue que no existe nadie en el mundo más sabio que él. Sócrates, desconcertado por la respuesta, se pregunta:
¿qué quiere decir el dios? ¿Qué sentido ocultan estas palabras? Porque yo sé sobradamente que en mí no existe semejante sabiduría, ni pequeña ni grande. ¿Qué quiere, pues, decir al declararme el más sabio de los hombres? Porque él no miente. La divinidad no puede mentir.
Si el oráculo no miente, pero Sócrates no se reconoce a sí mismo como sabio, hay aquí un enigma a resolver. Sócrates se propone realizar una investigación y sale a consultar a diversos políticos, poetas y artesanos que en la comunidad son reconocidos como sabios. Les voy a spoilear la historia. La investigación de Sócrates concluye en que todos aquellos que afirman ser sabios o bien no saben lo que dicen saber o bien saben mucho menos que lo que dicen. También concluye que todas estas personas a las que Sócrates visitó terminan bastante cabreadas con él. Pero bueno, ese es otro tema del cual se pueden enterar leyendo la Apología. Pero volviendo al tema de la sabiduría, Sócrates dice:
puede muy bien suceder que ni él ni yo sepamos nada de lo que es bello y de lo que es bueno. Pero hay esta diferencia, que él cree saberlo, aunque no sepa nada, y yo, no sabiendo nada, creo no saber. Me parece, pues, que en esto yo, aunque un poco más, era más sabio, porque no creía saber lo que no sabía.
Existen variadas interpretaciones sobre la idea de sabiduría que expone Sócrates aquí, pero no vamos a ahondar en ello ahora. Más bien, lo que me interesa es dar un salto gigante hacia la vida contemporánea para que podamos reflexionar de manera contextualizada sobre lo que nos acaba de enseñar Sócrates en este fragmento.
Sí, mira, si el valor del automotor supera los 100.000 pesos, acá te lo anoto. Sí, tenés que hacer el formulario Z. No, Z con C. Espera, espera que te anoto. Formulario, sí. Dame un segundo que te anoto todo esto y te lo doy, ¿sí? No me parece que sea así como dice el test este que hiciste, la verdad.
¿Por qué? Para mí, re, ¿eh? O sea, me parece que es bastante parecido a tu personalidad.
Bueno, no es muy así, le pegás porque le pegás.
O sea, bueno, más o menos. Tampoco, digo, es obvio que no va a ser exacto, pero está bastante bien. Es bastante acertado.
Ah, pero qué viva. Todo el mundo es un poco de cada cosa. Si no es que es como infalible.
No sé, para mí igual, o sea, es re así. O sea, incluso por lo que me estás diciendo, ya me habla de una persona que es número 2. O sea, mirá lo que me estás cuestionando. Es así. Es muy loco, en realidad, ¿viste? Porque decía como que eran críticos, analíticos, introvertidos. Pero bueno, o sea, es obvio que también, porque es ciencia. O sea, aunque vos no lo creas, estas personas estudian un montón. Un montón estudian. Y mal que te pese, ¿eh? O sea, es una re ciencia. Y funciona. Para mí funciona.
Sí, bueno, mira, acá te puse. Más de 100.000. Es el formulario Z, que es el certificado de transferencia de automotores de la AFIP. Sí. Toma, no, te doy el papel. Toma. Chao. Gracias. Que estés bien. Mira, no, la verdad no me parece lo que me estás diciendo. Azul 127.
En 1999, Justin Kruger y David Dunning, dos psicólogos de la Universidad de Cornell de Estados Unidos, publicaron los resultados de un estudio experimental en el que estudiaron la autopercepción que las personas tenemos en relación a nuestras habilidades y saberes. Algunos de los resultados de estos experimentos arrojaron como conclusión que las personas con bajas habilidades y conocimiento en diversos dominios intelectuales y sociales tienden a sobreestimarse. Y además, tienden a no reconocer la pericia de expertos y expertas en esos dominios. ¿Les suena familiar? Ya se ha convertido en un lugar común que las redes sociales o las secciones de comentarios de los medios virtuales sean lugares en los que podemos encontrar ríos y ríos de opinología, en donde muchas veces el diálogo se vuelve imposible y el dictum de «es mi opinión, respetala» se ha vuelto una pared de ladrillos difícil de atravesar. Una de las cosas más interesantes que sostiene el estudio de Dunning y Kruger es que las personas bajo el influjo de este efecto de sobreestimación autoperceptiva no solo carecen de las habilidades y saberes que creen tener, sino que además carecen de la habilidad o herramientas metacognitivas para notar esa carencia. Entonces no van a poder trazar la diferencia entre una opinión fundada de una opinión infundada, por ejemplo. Y aquí radica el quid de la cuestión.
¿Cómo no ser esa persona que cree saber pero no sabe?
Asombrosamente, existe una disciplina muy antigua que nos puede ayudar a obtener las herramientas metacognitivas fundamentales para poder ganar discernimiento en la autopercepción de nuestras capacidades.
La filosofía.
Sí, aquella vieja tradición de pensamiento por la que nadie hoy día da un mango, que se desfinancia y desaparece de las currículas escolares, pero que sin embargo está a la base de todo el edificio de nuestro pensamiento.
¿Qué es la filosofía?
Primero definamos qué no es. La filosofía no es un principio personal por el cual creemos que regimos nuestras acciones, al estilo de mi filosofía de vida es a la gilada ni cabida. Si bien existe ese uso del vocablo y todas entendemos qué expresa, aquí más bien me voy a referir a la filosofía como disciplina. La filosofía es un modo de comprensión del mundo que nació hace muchos años en Grecia y que tiene ciertas características especiales que la distinguen de otros modos de comprensión del mundo, como el mítico o el religioso. La filosofía es fundamentalmente un tipo de pensamiento racional, esto es, que utiliza los instrumentos que tenemos disponibles a través del uso de la razón para intentar dar sentido a la existencia y todo lo que ella compone.
Registro automotor.
¿Qué hora es? Tengo hambre.
Sí, no, ¿sabe qué pasa? Que nosotros cerramos 12:30, no sé si sabía.
Claro.
Entonces yo lo que le voy a recomendar es que venga mañana, porque ya hoy ya no va a tener tiempo. Y no, no, por más que esté cerca, no. Bueno.
Me quedé pensando en eso que dijiste, ¿eh?
Buenas tardes. Buenas tardes. Chao, chao.
Como... sabes la personalidad, ¿no? No te ofendas, pero es como... a veces le decís cosas a las personas y la gente se lo toma así como a pecho.
Bueno, pero es como un juego igual, o sea, no sé, no me parece tan grave, la verdad. Es, la gente juega y no es tan literal, es algo como más, como espiritual para uno y para, no sé.
Sí.
Más un juego.
No quiero ser mala onda, en serio te digo, no quiero ser mala onda. Pero también, viste, hay profesionales que se dedican a eso. Y bueno, y lo hacen y estudiaron y tienen un diploma para eso. Y no sé, viste, a veces le lanzás eso a la gente y la gente queda afectada.
Ay, no sé, a mí la verdad no me parece tan dañino. O sea, creo que la gente se da cuenta de que no es para tomárselo tan en serio y sencillamente se lo toma como un juego. O sea, no. No sé, no me parece realmente tan grave.
¿Y el que no se da cuenta, ponele, y se lo toma en serio? ¿Y se lo toma así como una verdad lo que vos le decís y después queda como, ay, traumado, soy un 5, y anda por la vida así, como diciendo eso?
La filosofía, en fin, es un modo de pensar a través de ciertas preguntas fundamentales que le realizamos a un mundo que se nos presenta como un enigma. ¿Pero solo a través de la razón se manifiesta el preguntar filosófico? No, esto no es tan así. Porque aun cuando las herramientas distintivas de la filosofía provienen del uso de la razón y su increíble capacidad de abstracción y sistematización, la necesidad de hacernos esas preguntas surge de un cierto estar de modo afectivo en el mundo. Ya desde la antigua Grecia, se sostenía que la pregunta filosófica surge del asombro que nos provoca la existencia y sus misterios. El asombro y la curiosidad fueron los templos anímicos en los que se concibieron las preguntas filosóficas de aquellos primeros grandes filósofos, como Parménides, Heráclito, Platón y Aristóteles, quienes utilizaron la razón para intentar saber qué era lo verdadero, lo justo y lo bueno. En la inauguración de la modernidad, fue el estado de incertidumbre y la duda las que guiaron a Descartes en la búsqueda de una primera verdad sobre la cual construir el edificio del conocimiento racional, desembocando así en la primera autoafirmación del sujeto en la historia.
Pienso, luego existo.
En la filosofía del siglo XX, fue la angustia y las situaciones límites las cuales, signadas por un siglo que padeció, entre otras, dos guerras mundiales, llevaron a numerosos filósofos como Heidegger, Sartre y Adorno a cuestionarse la propia existencia mundana, los límites de la razón y del progreso de la historia. La filosofía es en sí misma una actividad que surge de nuestro ser anímico en el mundo, que busca sentido y que se apoya en la razón para poder formular preguntas fundamentales que se dirijan a intentar descifrar el enigma de la vida. Ahora bien, no cualquier pregunta es en sí misma una pregunta filosófica. La filosofía, más bien, tiende a realizar preguntas metafísicas, epistemológicas y axiológicas. Esto es, preguntas sobre lo que es, sobre cómo conocemos lo que es y sobre cómo valoramos lo que es, ya sea en términos morales o estéticos. ¿Todas las personas estamos capacitadas para pensar de modo filosófico? Sí, porque de hecho todas las personas somos capaces de atravesar aquellos estados que nos predisponen a los cuestionamientos filosóficos. Es difícil concebir a alguien que nunca se haya preguntado por el sentido de su vida, las razones de sus padecimientos o el valor moral de sus acciones. Pero entonces, ¿todas las personas somos filósofas? No, porque no alcanza con atravesar esos estados afectivos y hacerse algunas preguntas en relación con nuestras vidas personales para saber cómo utilizar las herramientas racionales para formular preguntas fundamentales e intentar resolverlas de modo filosófico y de manera menos personalista. Allí es en donde aparecen otras dos características distintivas de la filosofía que nos van a servir para poder retornar al efecto Dunning-Kruger y saber cómo no ser esa persona. La primera de estas características es la que vamos a llamar actitud filosófica. Sí, es un poco redundante, ya sé, pero no es en vano. Para poder filosofar, es necesario adquirir cierta actitud esencial al discurrir filosófico. Esa actitud es una mezcla entre la adopción de un estado escéptico frente al mundo y a los discursos sobre el mundo, y la disposición de emprender un camino hacia lo más abstracto. Esto quiere decir que nos posicionamos ante el mundo y sus hechos del modo más desprejuiciado posible, para hacerle preguntas e indagar posibles respuestas a través del uso de nuestra razón, más allá de las particularidades de lo real. La actitud filosófica tiene algo de crítica, sí, pero también de disposición lúdica, curiosa y creativa. La segunda de esas características tiene que ver con estas herramientas de la razón que nos van a ayudar a hacer buenas preguntas y tratar de encontrar algunas respuestas.
La argumentación.
La lógica es el área de la filosofía que estudia los mecanismos del pensamiento racional y nos ofrece el conocimiento necesario para que podamos filosofar como Aristóteles manda. En estas dos características fundamentales de la filosofía se encuentra la clave para desarrollar las habilidades que nos permitirán tener una visión más acertada de aquello que sabemos y de aquello que no sabemos. Pero no tengan miedo, no les estoy diciendo que tienen que ir a estudiar lógica. Lo que sí, creo que es necesario que empecemos a estimar un poco más los siguientes principios filosóficos.
Qué intenso el día hoy, ¿no? Voy a apagar la compu.
Sí, igual no te copaste nada con lo de los números.
Bueno.
La verdad, bastante mala onda.
Bueno, ¿te ofendiste?
No me ofendí, pero hubiera estado bueno hacer como el juego y adivinar los números de todos los mamertos que vienen a preguntarnos pavadas. Se hubiera hecho más ameno el día.
Sí, bueno, qué sé yo, no me copan esas cosas.
No sé, igual, o sea, nada, yo no sé por qué me... O sea, era obvio que esto iba a pasar porque vos sos dos y nada, y es obvio que, o sea, nada, es tu energía, sí, yo no te puedo cambiar, ¿entendés? Es como que vos sos dos, claramente, ya lo veía venir, y aparte, o sea, tu luna también te lleva muy para ese lado, entonces es como que yo, nada, no, deja, ya está, no pasa nada.
Bueno. ¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de cabeza. ¿Vos no tenés un ibuprofeno o algo?
No, ¿sabes que no tengo?
Ay, Dios.
¿Y la piedra no te ayuda en eso?
¿La piedra?
Sí. Si te la pones tipo en el tercer ojo o algo de eso, así medio esotérico. No, aguarde el señor, ya lo atienda. Ya lo atienda, no estamos acá en,
¿sí?,
en un temita. Ya lo atienda.
¿Vos estás boludeando? ¿En serio me estás jodiendo?
¡Qué mala que sos!
¡Sos muy mala!
Ay, bueno, perdóname.
Estoy hablando de verdad.
Bueno, perdóname, no, tengo hambre ya está, cerramos. ¿Vamos a comer? ¿Te
bueno,
trajiste o vamos a buscar algo por ahí?
¿Vamos a la plaza?
Sí, dale, vamos a comer una tarta ahí, ¿no?, por la plaza.
Dale.
En primer lugar, existen dos principios que nos pueden ayudar a testear nuestras propias creencias, para no volvernos ese personaje nefasto de las redes sociales que cree saberlo todo aunque se esté equivocando. El primero es adoptar en general una postura de sano escepticismo frente al mundo y sus misterios. La filosofía se opone por principio a los dogmas discursivos. De hecho, aquello que motoriza el avance en el conocimiento es la puesta en duda constante sobre los saberes que ya tenemos. Esto se relaciona directamente con la necesidad de adoptar una actitud filosófica frente al mundo y sus discursos cuando sea necesario, como vimos. El segundo es someter nuestras propias creencias a ese escepticismo y volverlas objeto de distintos tipos de críticas. Este ejercicio nos va a ayudar a ponderar, de un modo más atinado, nuestras propias creencias. En segundo lugar, existe otro principio que nos puede ayudar a dialogar con las personas que sostienen creencias diferentes a las nuestras. Se trata del principio de caridad. De acuerdo con este principio, nos comprometemos a interpretar lo que nuestro interlocutor nos esté diciendo bajo su mejor luz, considerando que lo que dice tiene una estructura racional. Esto evita la atribución de irracionalidad a todo lo que desestabilice nuestras propias creencias, permitiéndonos ponderar de este modo las creencias de las otras personas de una manera más matizada. ¿Los resultados? ¿Bien pueden hacernos cambiar nuestras creencias? ¿Cómo no? Pero este principio es muy útil en vistas a evitar caer en sesgos de confirmación. El sesgo de confirmación es el resultado de la tendencia que tenemos a favorecer solo la información que confirma nuestras creencias. En definitiva, y retornando a lo que nos enseñó Sócrates, la posibilidad de adquisición de sabiduría pareciera estar más ligada a la humildad epistémica antes de que a saber muchas cosas sobre distintos temas o mucho sobre una sola cosa. Esto es, a no creer necesariamente que nos las sabemos todas, sino a poder saber discernir el valor de nuestras creencias y el alcance de nuestras habilidades. Y esto, sin duda, no es algo que podamos hacer en soledad. La puesta a prueba de nuestras creencias necesita no solo del reconocimiento de que existen expertos y expertas en ciertas áreas del conocimiento, sino también de la interacción con gente que no piensa igual a nosotras. ¿Significa esto que tenemos que privilegiar el diálogo racional entre todo y considerar razonables incluso opiniones que contrarían nuestros valores morales o incitan al odio? No, por supuesto que no. Así como somos seres racionales, también somos seres políticos. ¿Qué actitudes adoptamos frente a ciertos discursos o a ciertas personas también puede ser el resultado de decisiones políticas?
Porque a fin de cuentas, ¿existe realmente un saber que esté desligado de las dinámicas sociales de poder?
En el próximo episodio navegamos los océanos del tiempo.
Peripatéticas es una coproducción de Furor Podcast, Daniela Suárez Tomé y Natalie Incaminato. Cuenta con música original de Juan Manuel Ontivero y el sponsorio de Tomás Balmaceda y Sergio Kaufman. Para no perderte ningún episodio, suscríbete a Peripatéticas en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher o en tu aplicación favorita para escuchar podcasts. Seguinos en Twitter e Instagram. Nos encontrás como Furor Podcast y con el hashtag Peripatéticas. Peripatéticas es el primer podcast argentino financiado colectivamente.